Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden inicia la estrategia de su gobierno contra el COVID-19. Estados Unidos retorna a la Organización Mundial de la Salud con el compromiso de luchar mano a mano contra la pandemia. El presidente Joe Biden presenta un plan de reforma inmigratoria y será el Congreso el que decida. Y en los deportes, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio insisten en que se realizarán este año. Así empezamos hoy, viernes 22 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. El presidente Joe Biden aprueba decretos para enfrentar la pandemia del COVID-19, reconociendo que la crisis empeorará antes de mejorar. Luis Alberto Facal en el informe.
Por medio de una serie de órdenes ejecutivas, el presidente Joe Biden dejó en claro el jueves que el combate de la nación contra el COVID-19 se encuentra bajo nuevo mando y que exigirá progreso para reducir los contagios y poner fin al asedio que los estadounidenses han soportado por cerca de un año. Con las 10 órdenes firmadas por Biden, se pretende dar inicio a una estrategia nacional contra el COVID-19 a través de un aumento de la vacunación y en la realización de pruebas diagnósticas, creando las bases para la reapertura de escuelas y negocios.
Nuestra estrategia incluye un plan para abrir de forma segura nuestras escuelas y negocios mientras protegemos a nuestros trabajadores.
Una de las órdenes firmadas por Biden el jueves exige el uso de mascarillas en los aeropuertos y aviones, trenes, barcos y autobuses. Además de usar mascarillas, todos los que vuelen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de partir y ponerse en cuarentena cuando lleguen a Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían anunciado previamente el requisito de pruebas internacionales para comenzar el 26 de enero, pero un elemento de cuarentena sería nuevo. Biden no especificó cuánto tiempo tendrían que estar en cuarentena los recién llegados, aunque los CDC han reducido recientemente el período recomendado de 14 a 10 días. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos retornó a la Organización Mundial de la Salud y anticipa un trabajo conjunto para apoyar la lucha contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Una de las primeras acciones ejecutivas del presidente Joe Biden fue proporcionar el retorno pleno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, organismo del que se alejó por decisión del expresidente Donald Trump, y fue el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, el que confirmó la decisión del nuevo gobierno. Fauci, ahora en funciones como delegado jefe de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, hizo el anuncio asegurando que se reanudarán todos los compromisos con el organismo internacional.
Estados Unidos también pretende cumplir con sus obligaciones financieras con la OMS. Estados Unidos ve colaboración técnica a todos los niveles como una parte fundamental de nuestra relación con la OMS.
Fauci también enfatizó que Estados Unidos planea trabajar de forma multilateral en la respuesta y la recuperación del COVID-19, lo que significa que participará mano a mano con la entidad para garantizar el fin de la pandemia en el mundo. Por su parte, el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró la reincorporación de Estados Unidos a la organización y aseguró que era un buen día para la OMS y para la salud global.
El papel global de Estados Unidos es muy crucial y le envío mi profundo agradecimiento y cálida felicitación al presidente Biden, a la vicepresidenta Harris y al pueblo estadounidense.
De esta forma, el reingreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud se hizo oficial y anticipó que colaborará en la medida de sus posibilidades en la distribución de la vacuna hacia los que más lo necesitan. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuamos informando. El presidente Joe Biden presentó su proyecto de reforma inmigratoria y será tarea del Congreso avanzar en su aprobación. Los detalles con Anthony Belchi.
Ya se empiezan a conocer más detalles del proyecto de reforma migratoria que quiere impulsar Joe Biden para legalizar a los más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Según explicó el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, los indocumentados que pasen los procesos de seguridad pertinentes optarán a un permiso de trabajo temporal, podrán viajar e inscribirse en el ejército de Estados Unidos y no serán elegibles para ser deportados. Tras 5 años con ese estatus temporal, todos ellos tendrán luz verde para optar directamente a una tarjeta de residencia permanente conocida como Green Card y a los 3 años a la ciudadanía. Los Dreamers, los jóvenes que llegaron sin papeles en la infancia y que han desarrollado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, podrán solicitar la Green Card sin necesidad de esperar 5 años. Lo mismo pasará con los empleados del campo. El gobierno de Estados Unidos asegura que con esta reforma podrá haber un crecimiento de la economía y las compañías podrán tener acceso a empleados de alto nivel. La nueva administración contempla instalar oficinas en Centroamérica para procesar asilos, para evitar así que esas personas tengan que llegar hasta Estados Unidos y tengan que hacer una travesía peligrosa. Algunos republicanos han expresado su rechazo a este proyecto porque consideran que puede haber un efecto llamada la inmigración ilegal, aunque Biden ha insistido en que esta reforma solo pretende buscar una solución a los indocumentados que actualmente están en el país. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
La Comisión de Finanzas del Senado estadounidense tiene previsto hoy votar por la ratificación de la nominada para la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Tony Cano tiene los detalles.
Janet Yellen, la nominada del presidente Joe Biden para secretaria del Tesoro de Estados Unidos, destacó el enfoque del nuevo gobierno en la inversión interna para mejorar la posición de los trabajadores y los proyectos de infraestructura antes de embarcarse en nuevos acuerdos comerciales. Yellen, cuya nominación será sometida a votación en el Comité de Finanzas del Senado este viernes, también se mostró a favor de trabajar más estrechamente con países aliados para presionar a China. Consultada por miembros del comité si el gobierno daría prioridad a un pacto comercial con Taiwán, Yellen replicó, y citamos, "El presidente Biden ha dejado claro que no firmará ningún nuevo tratado de libre comercio antes de que Estados Unidos realice importantes inversiones en los trabajadores estadounidenses y nuestra infraestructura. Nuestra recuperación económica en casa debe ser nuestra máxima prioridad", agregó. Al mismo tiempo dijo que la nueva administración planea seguir una agenda comercial sólida y que trabajaría en estrecha colaboración con Biden para llegar a los aliados, reconstruir puentes y buscar acuerdos comerciales que apoyen la responsabilidad estadounidense y pongan a los trabajadores en primer lugar, según una copia de sus respuestas escritas a legisladores después de su primera audiencia de confirmación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy cerramos el especial sobre las expectativas de los países latinoamericanos en la presidencia de Joe Biden. Autoridades en El Salvador destacan la sensatez y la solidaridad de las disposiciones inmigratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos. Nery Mabel Reyes informa.
Las disposiciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en materia de migración constituyen una señal de sensatez para dejar atrás los exabruptos que tuvo la gestión del exmandatario Donald Trump, dijo el presidente del Congreso unicameral de El Salvador, Mario Ponce.
Hoy llega un gobierno sensato, un gobierno que tiene tres grandes acciones y ustedes lo van a poder percibir. El presidente Joe Biden va a cargar todas sus acciones en su gobierno bajo tres cosas fundamentales: el respeto a los derechos humanos, el respeto a la institucionalidad y el respeto a los derechos laborales. Esas son como las tres grandes acciones que el presidente Joe Biden va a impulsar en América Latina y en el mundo.
Por su parte, el ex vicecanciller de El Salvador, Eduardo Calix, consideró que la revisión y ajuste de las políticas migratorias para avanzar en una reforma integral tiene de parte de la administración Biden un componente de humanidad y solidaridad.
No es una carta o un cheque en blanco lo que está dando. No quiere decir de que a partir de ahora todo el que llegue a Estados Unidos va a tener una residencia legal. No.
Calix remarcó que quienes apliquen a los beneficios deberán cumplir ciertos requisitos. El Salvador espera la designación de un embajador que sustituya a Ronald Johnson, quien finalizó su gestión el 20 de enero y antes de partir recibió dos importantes condecoraciones de parte.
Y Uruguay espera tener una sólida relación con Estados Unidos, aunque analistas advierten que el distanciamiento de Joe Biden con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puede afectar al Mercosur. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Uruguay fue uno de los primeros países en reconocer la victoria electoral del presidente Joe Biden y ahora con la nueva administración estadounidense espera fortalecer la relación, dijo Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores. El dos veces presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, cree que la nueva política exterior de Estados Unidos será más abierta y más multinacional.
Una mirada más referida a los cánones tradicionales de la diplomacia.
Desde la sociedad civil, Sofía, una joven estudiante de medicina, dijo a La Voz de América que Donald Trump fue un presidente que no hizo guerras, pero no apoyó a las minorías de su país ni logró ver el racismo interno.
El presidente Trump no le hizo bien a los Estados Unidos.
Desde la academia se esperan cambios en el vínculo. Es totalmente distinto un Estados Unidos de Biden que un Estados Unidos de Trump, afirmó el economista Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
En múltiples aspectos, desde medioambientales hasta de controles financieros.
Y el analista internacional de la Universidad Católica, Ignacio Bartezaghi, entrevistado por la televisión pública de Uruguay, opinó que las diferencias del presidente Biden con Brasil, Jair Bolsonaro incluso demoró en reconocer su victoria, pueden ahora afectar al Mercosur.
Imagino que el Mercosur se va a ver afectado porque vamos a demorar en poder reorganizarnos con Biden.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están escuchando Noticias de la Voz de América.
Y en otras noticias, en Latinoamérica, Venezuela no recibirá vacunas gratuitas contra el COVID-19, entre otras cosas, por no ser considerado un país de escasos recursos económicos. El reporte con Carolina Alcalde.
A diferencia de países como Bolivia, Nicaragua o El Salvador, Venezuela no recibirá vacunas gratuitas a través de la Organización Panamericana de la Salud, no solo por presentar una deuda con ese organismo, sino debido a que no es considerada una de las 10 naciones de escasos recursos de la región, según manifestó Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS. Consultado por La Voz de América, el médico infectólogo Julio Castro explicó que el criterio que utiliza COVAX, la iniciativa para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, para determinar cuáles son los países que pueden o no pagarlas, es la clasificación del Banco Mundial, en base al Producto Interno Bruto per cápita, y de acuerdo a Castro, Venezuela no ha enviado la actualización real.
Entonces COVAX, la verdad, no puede hacer una excepción con Venezuela, y a pesar de que se acepta la condición de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, las organizaciones tienen que utilizar algunos criterios específicos para poder acceder a esas consideraciones especiales.
El vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, agregó que las vacunas habituales a nivel pediátrico y de adultos que llegan al país son producto de apoyo internacional.
Las cosas en Venezuela no están peor gracias a OPS, sinceramente, porque ellos son los que permitieron que nos llegaran las vacunas, a pesar de que Venezuela le debe 11 millones de dólares.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó al gobierno interino de Juan Guaidó de impedir que el Banco de Inglaterra libere el oro bloqueado del Estado venezolano para comprar vacunas contra el COVID-19. Por su parte, Guaidó aseguró que la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para garantizar las vacunas y culpó al gobierno de Maduro de ser el principal bloqueo a la vida de los venezolanos al mantener una deuda con la OPS, perseguir a las organizaciones no gubernamentales y destruir el espacio humanitario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
y este sábado se cumplen 2 años de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Gustavo Cando Alex consulta con analistas la evaluación que hacen sobre el recorrido desde entonces y su futuro político.
El futuro político de Guaidó está muy inestable. Yo podría decir que Guaidó ahorita es un submarino con hueco. Intenta reflotar, pero cada vez que intenta reflotar, se le abre un hueco más al submarino y le entra mucha agua.
El analista político Jesús Castillo Molleda describe así el presente del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, quien este sábado cumplirá 2 años de haberse juramentado como presidente interino de Venezuela, en un momento que él mismo calificó como usurpación de la máxima magistratura del país de parte de Nicolás Maduro. Castillo Molleda advierte que la salida de la Casa Blanca de Donald Trump hará un flaco favor a su futuro en la política nacional e internacional.
Ya en el año 2021... una vez que Donald Trump sale de la presidencia de los Estados Unidos, hay un poco de confusión con el apoyo o reconocimiento de Guaidó por la Comunidad Europea. Y obviamente ya Guaidó arranca el 2021 con 15% de aceptación popular.
El politólogo Ricardo Ríos reconoce los riesgos que debió enfrentar Guaidó en circunstancias antidemocráticas.
Fue, digamos, una jugada de laboratorio hasta cierto punto, que generó muchísima expectativa, y de la constituyente hasta el año 2019 la oposición estuvo de capa caída hasta que surge la figura de Guaidó.
Ríos advierte que la extensión del período del poder legislativo de 2015 y por ende de su gobierno interino será la puerta de salida de Guaidó. Gustavo Ocando Alex, Voz de América, Maracaibo.
En tanto, Nicaragua sigue sin tipificar los crímenes de odio pese a las reformas al Código Penal. Los detalles con Daliana Ocaña.
Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución de la República para castigar con prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio y expeditamente y con trámite de urgencia. También aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres para incluir esta pena en ambas legislaciones, sin tipificar claramente cuáles son los crímenes de odio. Las nuevas reformas establecen que se aplicará la pena de prisión perpetua a quienes cometan los delitos contra la vida, específicamente asesinato agravado, parricidio y femicidio, cuando concurran 2 o más agravantes, lo que genera dudas sobre la aplicación judicial de la cadena perpetua por crímenes de odio, a criterio de la académica y abogada doctora María Asunción Moreno.
En el fondo se queda el vacío de saber cuál fue la motivación, porque inclusive en la reforma que se incorporó en la Constitución Política se hace referencia a que se va a castigar a los crímenes de odio.
Pero tal vez la mayor sorpresa para los opositores es que pese a las amenazas del propio presidente Daniel Ortega, las reformas al Código Penal no contemplan ningún tipo de delito que criminalice por motivos políticos. Sin embargo, el jurista José Palé considera que la reforma a la Constitución deja abiertas las puertas para nuevas reformas ordinarias al Código Penal.
Estando ya reformada la Constitución, pudieran agregar otro tipo de delito y aplicarle esta pena.
El establecimiento de la cadena perpetua se hizo por orden del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otra noticia destacada, el Senado estadounidense está concentrado en la confirmación de los nominados del presidente Biden para su gabinete, pero en tanto siguen las preguntas sobre cuándo podría iniciarse el juicio político al expresidente Donald Trump. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
La vicepresidenta Kamala Harris será el voto que desempate el equilibrio de 50 y 50 que ahora existe en la Cámara Alta del Congreso. Mayoría que, sin embargo, no ayudará a los demócratas en el segundo juicio político a Trump, donde se necesitarán también 17 votos republicanos para poder condenar al expresidente. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ya reconoció a Trump como responsable del asedio mortal al Capitolio, pero aún no es claro cómo votarán los republicanos en el proceso. Sin duda, según la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, este juicio tiene que ocurrir, a pesar de las solicitudes republicanas de abandonarlo porque es divisivo para el país en este momento.
No creo que sea muy unificador decir, oh, olvidémoslo y sigamos adelante. No es así como se unifica. Solo porque ahora se ha ido, gracias a Dios.
Aún no se sabe cuándo empezará el juicio, pero los demócratas están trabajando para que no retrase la agenda de Joe Biden durante semanas. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, propuso un juicio acelerado solo en las tardes para que las mañanas sirvan para confirmar el gabinete presidencial. Los republicanos no parecen muy interesados en la idea y un juicio, según ellos, inconstitucional para un expresidente podría llevarlos a retrasar las confirmaciones. Schumer indicó que los líderes demócratas ya han decidido seguir adelante con el juicio político, aunque no comentó en qué momento. Pelosi dijo que la Cámara ya está lista a enviar el artículo de acusación al Senado. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio salieron al paso de las versiones según las cuales estos serán cancelados. Los Juegos Olímpicos, cuya inauguración está prevista para el 23 de julio, fueron pospuestos hace 10 meses cuando sobrevino la pandemia de coronavirus. Ahora su realización parece amenazada de nuevo. El diario Times de Londres, que citó a fuentes gubernamentales no identificadas, ha informado que los Juegos tendrán que cancelarse. Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso apunta que esto es demasiado difícil. Así indicó un miembro prominente de la coalición de gobierno en Japón, quien no puede identificarse por el Times. En lo personal, no pienso que esto vaya a realizarse, dijo. El viernes, mediante un comunicado, el comité organizador de los Juegos no hizo referencia directa a la nota del Times, sin embargo, afirmó que los Olímpicos siguen adelante. Ted Thompson, cuya gestión de 13 años como gerente general de los Packers de Green Bay en el fútbol americano de Estados Unidos, incluyó su coronación en el Super Bowl tras la campaña de 2010. Él falleció, tenía 68 años. Los Packers anunciaron el jueves que Thompson murió la noche anterior en su casa de Atlanta, Texas. El equipo añadió que un familiar directo de Thompson le notificó el deceso. Thompson anunció en mayo de 2019 que se le había diagnosticado un desorden en el sistema nervioso autónomo. De 2005 a 2017, Thompson ocupó la gerencia general de los Packers. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La transmisión del concierto Celebrating America, presentado por Tom Hanks, fue la conclusión de un día miércoles muy emotivo en Washington. Al mediodía, para la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidente Kamala Harris, Lady Gaga interpretó una versión del himno nacional de Star Spangled Banner. Previo al programa, Gaga dijo en Twitter que quería, citamos, reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y ser una apasionada de un futuro en el que trabajemos juntos con amor. El cantante de country Brooks, un republicano, cantó Amazing Grace. Brooks saludó a los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, el vicepresidente saliente Mike Pence y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Jennifer López interpretó un popurrí de This Land Is Your Land y America the Beautiful, intercalando en español la parte del juramento a la bandera de Estados Unidos que dice una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. La poetisa Amanda Gorman, de 22 años, recitó un poema en el que se refirió a sí misma como una niña negra descendiente de esclavos, criada por una madre soltera que puede soñar con convertirse en presidente solo para encontrarse recitando para uno. Las celebraciones continuaron el miércoles por la noche con un especial de Tom Hanks, actor de Forrest Gump, que momentáneamente volvió al monumento a Lincoln. Celebrating America concluyó con Katy Perry cantando su éxito Firework, mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo alrededor de los monumentos de la capital. Yo particularmente no recuerdo haber visto un despliegue de fuegos artificiales dentro o fuera de Estados Unidos más impactante que el del miércoles. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 1967, los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con Ruby Tuesday y Let's Spend the Night Together. Ruby Tuesday fue el cuarto número uno del grupo. Together solo alcanzó el puesto 55. Ruby Tuesday ocupa el puesto 310 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Ambas canciones fueron escritas por Mick Jagger y Keith Richards. Enero 1984, Yes pasa dos semanas en el número uno con Owner of a Lonely Heart, que también se mantiene por cuatro semanas en la cima de la lista de sencillos de rock no alternativos. Y en enero de 1989, Phil Collins pasa dos semanas en el número uno con Two Hearts, el segundo sencillo número uno de la película Buster, que Phil Collins protagonizó después de su versión de Groovy Kind of Love. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.